Vamos a seguir hablando de Valladolid, de nuestra ciudad, y ahora que estamos viviendo este momento álgido en la política, con esas elecciones vascas, con la incertidumbre de la continuidad de Pedro Sánchez o esas elecciones europeas el próximo 9 de junio, pues vamos a hablarles de un nuevo partido que ha surgido aquí, en nuestra ciudad. Se llama Adelante Valladolid y se definen como jóvenes, dinámicos y que están dispuestos a trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos. Dicen que buscan renaturalizar Valladolid para refrescar la ciudad en verano, soportar mejor las tormentas y mejorar el bienestar psicológico y físico de todos los ciudadanos. Queremos saber más acerca de este nuevo partido que ha nacido con ese espíritu exclusivamente municipal y que tienen un presidente que se llama Rodrigo Martín. Muy buenos días, Rodrigo.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que estará pensando mucha gente es ¿por qué ahora? ¿Por qué era necesario crear un nuevo partido para Valladolid?
Bueno, nosotros hemos visto que la ciudad tiene un potencial enorme de convertirse en una ciudad europea referente. Esto es, que tenga más verde, que sea más caminable, que sea más ciclable y que haya más transporte público. Y lo que estamos viendo, sobre todo con el nuevo gobierno municipal, es que en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás.
Rodrigo, decía yo que os definíais como jóvenes, dinámicos, todos los integrantes ahora mismo de Adelante Valladolid, sois gente muy joven que tiene esas aspiraciones, incluso has dicho, ¿no?, que nos convirtamos en una ciudad europea referente y que nos marquen perfectamente en el mapa a Valladolid. ¿Cuándo empezó cuándo empezasteis a hablar de esta idea de crear un nuevo partido para Valladolid y con qué objetivos principalmente? Nos estás explicando que queréis avanzar, pero ¿hacia qué punto?
Nosotros pues somos un grupo de jóvenes de más o menos como mi edad, que somos 24 años, y esto se ha venido rumiando un poco desde las elecciones municipales pasadas. Ya estábamos un pelín descontentos con el gobierno anterior, pero con los retrasos en movilidad y sobre todo los bloqueos a la ciudad con el soterramiento, hemos visto que la ciudad necesita realmente alguien, un partido que trabaje para Valladolid por ser de Valladolid. Nuestro objetivo es presentarnos en las elecciones de 2027 municipales y presentar este modelo de ciudad alternativo, un modelo de ciudad que sea centrado en las personas.
¿Por qué pensáis que la gente puede llegar a aceptaros dentro de este panorama político y con esa ilusión o con esas ganas puestas en gente tan joven que en principio siempre decimos que está alejada de la política?
Sí, es lo normal que estemos alejados de la política, porque al final el panorama político se ha convertido en un poco, se ha embarrado. No se habla con diálogo, sino que se habla un poco con insultos. Y nosotros, al final, lo que queremos es que en Valladolid no ocurra eso. No queremos las rencillas de los partidos políticos estatales en nuestra ciudad. Y aunque seamos jóvenes, tenemos muchas ganas y estamos abiertos a escuchar a todo el mundo. Y aunque hayamos empezado siendo un grupo de jóvenes los fundadores, al final estamos abiertos a que cualquier persona de cualquier rango de edad que comparta nuestros ideales de modelo de ciudad, pues complemente y se una a nosotros.
¿Cuánta gente ahora mismo formáis parte de este partido?
Ahora el grupo de coordinación lo formamos 6 personas y luego simpatizantes pues tenemos lo típico, el boca a boca ha ido extendiendo esto y al final pues más gente, pero el grupo duro 6 personas.
Y esas 6 personas vais a trabajar duro para esas elecciones del 2027. ¿Y hasta entonces qué? ¿Cuál va a ser vuestro recorrido durante todos estos años? Rodrigo, ¿qué es lo que pensáis hacer?
Bueno, pues hemos empezado primero definiendo las medidas más destacadas de nuestro programa electoral, que están en nuestra página web, que son 20 medidas en movilidad, en renaturalización, en bienestar social y en economía. Y luego, a lo largo de estos años, lo que queremos es ir incorporando las necesidades de los vecinos, ya sea por barrios o por zonas de la ciudad, para construir también un programa electoral que sea por zonas. Y así poder representar a los requisitos y las necesidades de los ciudadanos en las elecciones de 2027.
O sea que vais a empaparos mucho de la ciudad, de la escucha activa a todos los ciudadanos, intentando también así daros a conocer y entiendo que creciendo esa masa de Adelante Valladolid, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que queremos al final es dar a conocer esta forma de ciudad, porque no hay partido que lo traiga y nosotros queremos traer la ciudad europeísta, clásica del norte de Europa a Valladolid, conservando nuestro patrimonio industrial, añadiendo más verde en las calles, aumentando el número de carriles bici, ese tipo de cosas.
Claro, Rodrigo, te iba a preguntar, ¿crees que va a ser entendido en una ciudad como Valladolid esa aspiración a convertirnos en una ciudad europea? Hablabais de que queríais transformar la ciudad siguiendo ejemplos de Alemania, de Noruega, de los Países Bajos, y no sé si se va a entender ese modelo de ciudad en Valladolid. ¿Pensáis que sí?
Nosotros creemos, sobre todo, sabemos que los jóvenes lo van a entender porque muchos de ellos, muchos de nosotros, vamos, hemos ido de Erasmus y hemos estado viviendo en ciudades europeas. Entonces hemos entendido y hemos vivido cómo es vivir en una ciudad tranquila, que se pueda caminar, que no necesites el coche, ese tipo de cosas. Pero además nosotros creemos que en Valladolid no es que no se quiera, es que simplemente no se ha ni planteado esa idea con ganas, con fuerza, con una idea clara de modelo de ciudad como lo hacemos nosotros.
Hablabais del anterior equipo de gobierno, que sí que más o menos hablaba en los mismos términos que me estás hablando tú ahora, Rodrigo, y pensáis que aún así no fue suficiente la transmisión de esa idea de ciudad europea que se quería para Valladolid, ese cambio de movilidad por el que se luchó.
Efectivamente, nosotros creemos que las actuaciones del gobierno anterior, aunque iban hacia adelante, eran mal, muy poco y mal. Entonces creemos que además las ideas están muy bien, pero hay que hacerlas bien. Por eso nosotros también, una de nuestras pilares fundamentales es basarnos en la evidencia científica. Nosotros tenemos una lista de referencias, de artículos científicos publicados, de libros, etcétera, en las que basamos nuestras políticas para poder ir realmente hacia el modelo de ciudad que el anterior equipo de gobierno se suponía que quería ir hacia él.
O sea, explicáis un poco ese modelo de ciudad en el que estáis trabajando, esas 20 medidas que nos explicabas al principio, Rodrigo, y lo hacéis con una base científica para poder explicar los porqués de todas esas decisiones, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué esto beneficia y en qué manera a los ciudadanos de la ciudad?
Rodrigo, ¿tú a qué ciudad de Europa fuiste a hacer el Erasmus? ¿Qué te llamó tanto la atención?
Pues yo fui, bueno, al final estuve poco tiempo, a Vaasa, en Finlandia.
Sí.
Y luego tuve la oportunidad de visitar a amigos míos que estaba en otros sitios, o sea, en otras ciudades de Erasmus, que básicamente compartían también esas ideas clásicas de ciudad del norte de Europa.
¿Y cómo lo definirías? ¿Cómo podrías explicar a los vallisoletanos ese concepto de ciudad que tanto os marcó a vosotros y que hoy queréis implantar en Valladolid?
Bueno, es básicamente una ciudad en la que es muy cómodo vivir y es muy tranquilo, en la que cuando tú sales a la calle, no solo te diriges hacia un sitio, sino que el camino es un paseo, porque lo disfrutas, porque hay verde, porque no hay ruido, porque puedes charlar con las personas con las que vas caminando, sin subir la voz, porque cuando necesitas ir a algún sitio, hay múltiples opciones para llegar, no te sientes limitado por tu transporte. Los trenes, por ejemplo, también en Europa están muy extendidos y poderte desplazar, imaginemos aquí, de Valladolid a Soria en tren, porque tienes unos amigos en Soria, aquí sería una locura impensable, y te plantas ahí en una horita. Y en Europa lo hacen, están conectados. Entonces, nos falta aquí, lo que creemos en Valladolid es que nos falta esa conexión tranquila de una ciudad europea.
¿Y qué es lo que pensáis del soterramiento?
Nosotros creemos que el soterramiento es extremadamente caro para la ciudad, sobre todo nosotros los jóvenes, que nos tocaría esperar las obras y luego además pagarlas. Entonces nosotros opinamos que lo mejor es hacer una integración en superficie, como se hace también en Europa. Nuestras referencias también son ciudades como Utrecht en los Países Bajos o Heidelberg en Alemania. Y además aprovechar el dejar las vías como están ahora para poder utilizarlas para hacer transportes dentro de la propia ciudad. Es decir, podrías ir desde el Campus Miguel Delibes una esquina hasta Covaresa, en la otra esquina, parando por la estación de buses, creando una especie de eje central de transporte que sería el tren, que no tardarías nada.
Bueno, pues tenéis las ideas bastante claras, Rodrigo. Adelante Valladolid, ha nacido con ese espíritu municipalista para bueno, pues conseguir un parte de ese quesito que es la política vallisoletana para esas elecciones del 27 del año 2027, y que seguiremos la pista de todo lo que vais construyendo y sobre todo lo que vais haciendo. Así que gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo Martín. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
¿Alguna vez os habéis planteado cómo es eso de desmantelar una gasolinera? Pues es un proceso complejo que debe realizarse con mucho cuidado y siguiendo sobre todo unas normas estrictas de seguridad debido a esos riesgos que puede implicar la manipulación de combustibles, porque es fundamental que se haga a cabo por profesionales cualificados. ¿Y por qué os estoy hablando de esto? Pues porque tras 8 meses cerradas, ayer Valladolid desmanteló esas 3 gasolineras icónicas del centro de la ciudad. Hablamos de la gasolinera de la Plaza de Poniente, de la de Circular y la que está un poquito más alejada, la de Valsur, la de Centro Comercial Valsur, pero queremos saber, bueno, pues todo lo que ha tenido que ver con ese desmantelamiento y si se han cerrado para siempre. Por eso vamos a saludar al concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. Muy buenos días.
Muy buenos días. Disculpa que tengo la voz un poco estropeada con estos frescos que vienen estas mañanas de abril.
Sí, ¿no? Bueno. Cuando pasamos de 5 grados a 20 del mediodía. Sí. Estamos todos igual, Ignacio, sí, no sí. Te preocupes. Sí. Pero queremos saber mucho más acerca de ese desmantelamiento de las 3 gasolineras icónicas que decía yo, que llevan en Valladolid algunas de ellas más de 100 años y que ya se ha visto ayer cómo por fin se desmantelaba. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Ignacio?
Sí. Bueno, pues es un proceso que no es fácil, como casi ningún proceso administrativo municipal, pero que se ha ido cumpliendo rigurosamente en plazos. La concesión cuando se regularizó el tema de las gasolineras, porque llevan, como bien dices, desde el año 1928 instaladas en el tejido urbano. Cuando se regularizó esto, pues se hizo una concesión por 25 años que finalizó el 31 de agosto pasado, que es cuando ya realmente desapareció el funcionamiento y el uso de estas gasolineras a todos los efectos, porque dejó de servirse combustible. Bueno, alguna de ellas alargó un poco el plazo, porque obviamente lo mejor para desmantelar es que los depósitos se encuentren prácticamente vacíos, claro. Lo podrá entender todo el mundo, y como bien has dicho, que la operación es compleja. A partir de ahí, ¿cuáles eran? Pues las obligaciones del concesionario, es la de restituir el suelo público, pues lógicamente en las condiciones previas a la instalación de estos surtidores.
¿Y cómo se hace? ¿Se quita el surtidor? ¿Se llena el agujero debajo? ¿O cómo se hace, Ignacio?
Sí, bueno, es un tema complicado, que efectivamente lo que se ve, lo que es el bueno del suelo para arriba, pues es muy sencillo, porque son instalaciones muy pequeñas, prácticamente son unas cabinas, algunas con un pequeño voladizo y los surtidores, que es lo que se está haciendo, es decir, que Repsol, que nunca se ha apartado de sus responsabilidades, tenía ya entregadas en el ayuntamiento los proyectos definitivos de la limpieza absoluta de las 3 instalaciones, pero claro, el problema, como bien puedes entender, es lo que se encuentra bajo rasante, el subsuelo. Uh-huh. Hay depósitos incluso de hasta 10.000 litros de combustible, ¿no? Entonces, hay que abrir las calles, hay que extraer todos estos depósitos, hay que ver si ha habido filtraciones o problemas que exijan una descontaminación del terreno y del suelo, con lo cual exigirían limpieza de terrenos alrededor de donde han estado establecidos los depósitos. Estos depósitos, evidentemente, tienen que hacerse por empresas especializadas, van a desmantelamiento, y las operaciones son caras y costosas, y evidentemente molestas para las complicaciones del tráfico que obviamente van a generar.
Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar todo ese proceso?
Pues es un proceso que ahora habrá que acomodar y que tendrá que estar al interés de los ciudadanos de Valladolid. Como todo el mundo entenderá, depende de la ubicación de cada una de estas gasolineras, pues a lo mejor la de la plaza circular, con todos los problemas de tráfico que se están desarrollando para el Claret, por el túnel de Labradores, uh-huh, etcétera, etcétera, pues a lo mejor nadie entendería que acometiéramos ahora un corte parcial de la circulación en esta plaza, ¿no? Entonces, bueno, los proyectos los tenemos, los iremos acomodando, será movilidad, tráfico quien decida en qué momento de tiempo, es decir, que ya no es una cuestión que corra en absoluto prisa y que lo que tiene que ser es coordinada para evitar las máximas molestias. Entiendo que en el poniente también va a pasar lo mismo cuando se empiece a vaciar todo lo que está bajo la rasante, pues también sufrirá un corte la variante, el giro hacia la derecha que nos devuelve otra vez hacia la avenida. Uh-huh. Entonces, claro, hay que medir muy bien, los compromisos están, se ejecutarán en el momento que mejor convenga, se quedarán los terrenos limpios a todos los efectos, pero evidentemente hay que ser cautos y no provocar más incomodidades de las justas y necesarias, uh-huh, que las habrá en el momento que sea.
Y concejal, esa zona hemos dicho las más icónicas, a lo mejor más céntricas, pero existen, sí, todavía, sí, otras enclaustradas en la ciudad de Valladolid. ¿Esas también van a seguir el mismo proceso o a esas no se les va a tocar?
Bueno, esas gasolineras están en otras condiciones diferentes. Ya no es una concesión de manial como eran estas 3 a 25 años. Y bueno, pues tienen sus licencias en vigor. Y evidentemente, bueno, pues habrá que ir poco a poco cuando se vaya decidiendo y se estudie en su conjunto, pues si es conveniente el desmantelarlas o no. Pero es un tema que en este momento no tenemos ni estudiado ni contemplado, efectivamente, porque como usted comprenderá, son temas complejos que afectan, sí, a concesiones, que afectan a licencias.
Y que han tenido también muchas quejas de los vecinos, ¿eran fundamentadas?
Pero son quejas, las quejas yo las entiendo, es evidente que a nadie le gusta una instalación de este estilo al lado de su casa. Bueno, a nadie le gusta, tampoco se puede decir con rotundidad, porque sí que hemos tenido muchas peticiones de vecinos que por qué se desmantelaban estas gasolineras, que hacían su servicio, que ahora cómo iban a tener que servirse el combustible en las afueras de la ciudad, con lo cómodo que les resultaba tener su punto de surtidor ahí al lado de su casa. Es decir, que bueno, opiniones hay para todos los gustos. Yo creo que la seguridad, si eso es lo que en principio compromete un poco la opinión de los vecinos, la seguridad de todas estas instalaciones, como todo el mundo sabe, están absolutamente garantizadas. Yo creo que no se recuerda ningún incidente, ningún problema en puntos de surtido de combustibles, es decir, que los accidentes vienen por muchos otros lados, pero no en estos lugares que precisamente están continua y rigurosamente controlados. Por lo tanto, si las razones de seguridad pues son absolutamente, yo creo que muy remotas, el que pueda haber un incidente en una estación de servicio.
Pues de verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha contado, concejal, y que seguro que hablaremos y podemos hablar más extensamente de este tema que tanto afecta a la ciudad, a los vecinos y que también va a ocasionar alguna que otra molestia a ese tráfico rodado. Ignacio Zarandona, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Sí. Gracias a ti, un saludo.
Es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguro que alguna vez en tus años como estudiante te hiciste esta pregunta, sobre todo al acabar la ESO, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Continúo con el bachillerato, tiro por una FP, o si he hecho el bachillerato, ahora hago la BAU, voy a la universidad? Y esa pregunta de los padres, ¿y eso qué salidas tiene? Yo soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y la formación profesional, también con nuevos planes educativos como la formación profesional dual, combina la formación en el aula con la formación en la empresa y ha ido ganando terreno. En parte, Javier Luna, precisamente por ese elevado porcentaje de inserción laboral.
Quédate con este dato. De media, el 86% de los estudiantes que cursan una FP, formación profesional, pues tienen en el plazo de un año trabajo. Es decir, un año después de haber finalizado sus estudios están trabajando. ¿Y a qué se debe? Pues vamos a preguntárselo a Alberto Guerra. Él es el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se explica ese porcentaje tan elevado de inserción laboral entre los alumnos de FP?
Pues hay una razón muy evidente, y es que esas titulaciones, las que representan la formación profesional, se ajustan a la demanda de lo que necesita el tejido productivo y económico, en este caso de nuestra comunidad autónoma. No hay otra razón.
¿Y cómo es el trabajo al que acceden esos alumnos? ¿Está mejor, peor remunerado?
Por lo general, como el grado de necesidad por parte de las compañías es alto, tienen un salario, representan un salario, estas titulaciones, por encima de lo que sería lo normal. Son titulaciones, son familias profesionales de alta ocupación y que, por lo tanto, tienen una banda salarial por encima de lo que es normal para su posición.
¿Y cuál es el perfil del alumno que accede a esta formación profesional? No sé si ha cambiado, porque normalmente tendíamos a pensar, probablemente de manera tendenciosa, en un alumno que a lo mejor tenía pocas capacidades para cursar unos estudios universitarios, pero no sé si ese perfil del alumnado ha ido cambiando a medida que nos hemos ido acercando más a lo que es realmente la formación profesional.
Sin duda, el perfil ha ido cambiando. Es cierto que todavía ese pequeño estigma está presente. Para ello también, desde la Fundación Empresa Familiar y en colaboración con la Consejería de Educación, estamos trabajando para que eso no sea así, porque además entendemos que es la mejor formación, sobre todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico, y el perfil, por tanto, va cambiando desde la orientación que se basa en los centros educativos. Con nuestra ayuda, lo que intentamos es visualizar la formación profesional como un itinerario de éxito, como un itinerario que necesitan nuestras empresas. Eso lo percibe el alumno, lo perciben las familias, lo perciben los orientadores, y nos estamos encontrando con un perfil de alumno que lo que quiere es una rápida incorporación al mundo laboral, a los diferentes sectores que requieren estas titulaciones de formación profesional, y que luego tienen que decidir si siguen estudiando en un grado universitario o ya deciden incorporarse al mercado laboral en cualquiera de nuestras compañías de Castilla y León. Uh-huh. Por lo tanto, sí, el perfil va cambiando. Todavía existe ese pequeño, como decía, esa pequeña estigma, ¿no? Pero es verdad que se va visualizando la formación profesional como un itinerario de éxito y un itinerario de calidad.
¿Ese rápido acceso al mercado laboral es sinónimo o puede ser sinónimo de cierto estancamiento luego a medio plazo, o desde la formación profesional también se puede desarrollar uno profesionalmente?
Sin duda, la formación profesional es un itinerario que permite el desarrollo, sin duda. Las posiciones de formación profesional son muy demandadas en las compañías, y al final, una vez que te incorporas en una compañía, accedes a cualquier plan de desarrollo profesional interno, te da una alta empleabilidad para poder incluso optar a otros empleos en otras compañías. El acceso a través de la formación profesional da una certificación de garantía, y sobre todo de poder acceder a desarrollo profesional, ya sea en tu propia compañía o en cualquier otra.
Hemos dado esa cifra del 86% de inserción laboral, pero lo cierto es que en el caso de la formación profesional dual, esa que combina la formación en el aula con la propia empresa, con la formación en las propias empresas, la inserción laboral aumenta, incluso supera el 94%. Claro, Alberto, esto también ya no es positivo solo para el alumno, para ese futuro trabajador, sino entiendo que también para las empresas, sobre todo además para la pequeña y mediana empresa.
Sin duda, Javier. la formación profesional dual, aunque a partir de ahora y ya toda la formación profesional va a tener ese carácter dual, pero es un motivo de selección por parte de las compañías, de generar compromiso tanto en las empresas como en el alumnado, en el sentido de que están desarrollando su primera etapa laboral en una compañía que probablemente puedan visualizar como la compañía en la que quieren estar a partir de ese momento. Además, la formación profesional dual estaba muy vinculado pues a familias profesionales de informática y comunicación, de fabricación mecánica, de instalación y mantenimiento, que son aquellas de más demanda. Con lo cual, cuando esta formación técnica, y además que es de calidad, es muy demandada, la inserción está prácticamente en el 100% en menos de un año, sin duda.
Fíjate, no sé si la formación profesional se adapta mejor a esos nuevos perfiles que demandan las empresas también, si es más fácil adaptar la formación a esos sectores en los que vemos como en los últimos tiempos pues demandan profesionales adecuadamente formados. Pienso en la construcción, pienso en la hostelería, pienso también en esos oficios de toda la vida. Qué sé yo, un fontanero, un electricista, ¿se adapta mejor a las necesidades cambiantes del mercado laboral, la formación profesional, que, por ejemplo, otros estudios?
Había un dato. Mira, en Castilla y León, un 30% de las ofertas de empleo que se han publicado son para formación profesional. Solo lo que es la edición y la publicación de ofertas está prácticamente por encima de la universidad. Si además tenemos en cuenta que nuestros jóvenes se incorporan con la modalidad dual o haciendo sus prácticas en 3 meses, que además supone una transición lógica, es decir, están en la empresa haciendo las prácticas y automáticamente, sin aplicar a ninguna oferta de trabajo, se incorporan a las compañías. En definitiva, hablamos de que el 50% de aquellas personas que realizan prácticas se incorporan a las compañías. Sí. Es decir, que son un número muy, muy, muy importante frente a otras situaciones que también son necesarias, pero que quizás no son tan acuciantes como estas.
Hablamos de ese tándem, jóvenes y trabajo, claro. Esto también es hablar de reto demográfico. ¿Tiene esa capacidad de retener talento allí donde nació la formación profesional?
Hay un estudio en el que se manifestaba que la formación profesional es una formación de arraigo. 8 de cada 10 jóvenes que estudian formación profesional se quedan en el lugar donde han estudiado la formación profesional. Con la red de centros que tenemos en nuestra comunidad autónoma, es evidente que la formación profesional es una formación que permite, o que mejor dicho, no permite la deslocalización, donde los jóvenes van a apostar por su población, fundamentalmente en las zonas o en los entornos rurales, y yo creo que además es una modalidad de formación que vertebra sin duda nuestra comunidad.
Alberto Guerra es el presidente de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos por habernos hablado de esta nueva opción.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 28 de abril, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Nosotros te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.